Cadena Ser. Especial Eurocopa 2012.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el especial Eurocopa en la Cadena Ser. España va bien. Voy a decirlo otra vez para ver si se nos pega algo. España va bien, que teníamos ganas de decir esta frase. España funciona, España es la mejor. La selección, digo, La selección que volvió a demostrar que hoy por hoy somos los que mejor jugamos al fútbol en Europa y en el mundo. Vamos a crecernos. Vaya vendaval de juego, vaya goleada que le metimos a Irlanda. Con un 9 en la alineación inicial, Fernando Torres, que encima marcó 2 goles. Con Silva y con Andrés Iniesta, que hicieron diabluras sin parar durante todo el partido. Realmente todo el equipo de España estuvo bien y los irlandeses se llevaron un repaso de categoría. Más allá del 4-0, lo importante es que España recuperó sensaciones. Nos hacía falta. Con esa victoria de ayer, España encabeza su grupo de clasificación. Tenemos 4 puntos. El lunes jugamos con Croacia, que también tiene 4 puntos. Italia se queda en tercer lugar con 2 puntos. El lunes, en la última jornada ante Croacia, nos vale un empate, cualquier empate, para clasificarnos. Pero es que si empatamos a 2 con Croacia, nos garantizamos ser primeros de grupo, los croatas ser segundos de grupo y los italianos se quedarían fuera, hagan lo que hagan con Irlanda. ¿Deberíamos pactar ese empate a 2 con Croacia? En esto del fútbol hay que ser honrado. Puestos para listos. Los jugadores de la selección española ya repitieron anoche una y otra vez que no va a haber pacto, que van a salir a ganar. Piqué:
en ningún momento vamos a pactar nada de nada. Nuestra filosofía y nuestra forma de entender el fútbol es ir a ganar todos los partidos. Vamos a ir a ganar los 3 puntos para intentar clasificarnos primeros de grupo y no depender de nadie, y a partir de ahí, pues después los resultados que se den, parte del juego, ¿no?
¿Y el pueblo qué dice del posible pacto? ¿Qué decís vosotros? Si llamáis al 902 14 60 60, repito, 902 14 60 60, reserváis turno y luego os preguntamos en directo en el programa si veis bien el pacto o somos Quijotes y hay que ir siempre a por la victoria. 902 14 60 60, hoy los oyentes hablan en el especial Eurocopa de la SER. ¿Cómo está a esta hora, 3 y 8 de la tarde, La Roja, el día después, Nievino? Buenas tardes.
Pues ya están, muy buenas tardes, concentrados en Gdansk, donde han acabado esta mañana festiva para los jugadores. Han estado con sus familias comiendo y a esta hora todos concentrados en el hotel de Gdansk para coger un autobús, y en 1 hora y cuarto, hora y media aproximadamente, ya estarán en Nievino, donde a las 7 se van a entrenar a puerta cerrada con Vicente del Bosque al mando. Esta mañana se han hecho pruebas médicas a Busquets. Afortunadamente no hay ningún problema óseo en ese tobillo derecho. Una entrada en los primeros minutos de los jugadores irlandeses. Busquets está perfectamente, podrá jugar el lunes 9 menos cuarto en Gdansk ante Croacia.
Así que España esta tarde vuelve a entrenar a puerta cerrada. Y en Varsovia, ¿qué dirán los italianos? ¿Estarán mosqueados con esa posibilidad de quedarse fuera a pesar de ganarle a Irlanda el lunes? ¿Estarán tranquilos? Titular desde Varsovia, buenas tardes.
Muy buenas, la palabra del día en Varsovia es biscotto. La utilizan en Italia para hablar de pasteleo. Piensan en el 2-2, en el pacto, pero ¿cómo le vamos a hacer eso a nuestros primos de riesgo? Se ha acercado Flaky con una caja de pasteles al lugar donde están los italianos, aquí en el IBC. Luego nos cuenta, Romero estuvo ayer con croatas e italianos, habló Rakitic y lo dejó bien clarito, que se caen en Italia, que bastante tienen. Acaba de hablar Bilic, el seleccionador croata, y ha dicho: juro que jugaremos limpio, necesitamos el mejor partido de nuestras vidas. Y Prandelli hace 5 minutos, no debemos ceder a la cultura de la sospecha. Hoy además tenemos 2 buenos partidos, Ucrania-Francia y Suecia-Inglaterra. Si los favoritos Bles y Pros no ganan, cuidadito, está Ucrania a tope con Shevchenko. Es un día de fiesta.
Un gran duelo generacional de delanteros ese Ucrania-Francia. Todo un Benzema contra Shevchenko, los años que se llevarán. En nuestro país el día tiene un protagonista claro, Tito Vilanova, por fin presentado como nuevo entrenador del Barça, después de firmar su contrato de 2 años con Sandro Rosell, salió a hablar con los medios y, por ejemplo, dijo esto de su relación con Pep Guardiola.
Con Pep trabajábamos muy, muy unidos, ¿vale? Él era el comunicador, él el que transmitía el mensaje, pero la mayoría de decisiones las compartía conmigo, yo le daba mi opinión. En la mayoría de cosas, podríamos decir, un tanto por ciento muy alto, estábamos de acuerdo. Mira, con Pep hemos estado 5 años juntos trabajando y no hemos tenido nunca ni una mala palabra, ni una mala cara, ni un mal gesto. Yo creo que no hay matrimonio en el mundo que lo supere esto, con la cantidad de horas que pasábamos juntos.
También ha dicho Tito Vilanova que si Guardiola se hubiera ido a otro equipo ahora mismo a entrenar, se hubiera ido con él y no sería entrenador del Barça. Y sobre la plantilla, que Alves se queda, es el gran titular de lo que ha dicho del Barça respecto a la próxima temporada. Tito Vilanova, luego profundizamos. En baloncesto, ya sabéis que mañana se disputa el último partido de la final ACB entre el Barça y el Real Madrid a las 7 en el Palau. Esta madrugada, final NBA, Miami ha ganado a Oklahoma 100-96 y la final queda ahora mismo empate a 1. También es noticia que el Canarias no ha conseguido el dinero para estar en la ACB y Estudiantes parece que va a ocupar su plaza. Ya ha recibido la invitación de la Liga ACB. En motociclismo tenemos Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana, entrenamientos libres hoy en Silverstone. En tenis, Rafa Nadal va a jugar enseguida cuartos de final del torneo de Halle en Alemania ante Cole Schreiber. Y del contestador en este inicio del programa, que siempre damos una pincelada, bueno, la victoria de España nos hizo disfrutar a todos, a unos más que otros parece, porque aquí somos muy cainitas. Entonces, marcó Torres 2 goles y el torrismo sacó la cheira.
Hola Gallego, ¿qué pasa? Ya lo sé que soy muy pesado. Bueno, pues nada, 2 de Torres. No sé si lo habréis visto. 2 de Torres, eso después de toda la semana que le habéis dado, que le habéis pegado mucha caña. Eso para todos, lo de la espinilla. Para la espinilla, 2 de Torres, bocazas, que sois todos los bocazas.
Bueno, tampoco hay que ponerse así. En cualquier caso, el gesto de Torres llevándose el dedo a su oreja izquierda también ha tenido repercusión.
No me siento representado por Fernando Torres. ¿Cómo se toca la oreja para que no lo critiquemos? Perdón, iba a decir una palabra que manda huevos. Cuando ha marcado el gol ha tocado la oreja, como diciendo, las críticas me las sudan. Este señor no representa a nadie español, porque tiene que admitir las críticas. Me parece Cristiano Ronaldo, me parece el portugués ese. No me representa ni a mí ni a España.
Bueno, que hemos ganado 4-0, que vamos a estar en cuartos de final, que jugamos fenomenal, vamos a disfrutar de la victoria sin rencores, por favor. 3:13, especial Eurocopa Láser.
Eurocopa 2012. Cadena Ser.
94.4 FM.
Este mes gana 1.000 euros en compras en Parla Natura.
Hasta el 30 de junio compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1.000 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Gisk, Mercal o Petuluku.
Es muy fácil. Cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid-Toledo, salida 21.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Este viernes 15 de junio abrimos La Terraza de Olvido. A partir de las 10 de la noche con música de Iván Velarde te invitamos a un Bruga Libre y tendrás un montón de regalos. Deja de buscar, ya has encontrado tu sitio. De Olvido Restaurante Club, 91-601-1808 o www.deolvido.es.
En la cadena SER, Eurocopa 2012. La cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Así que el día después de que España golease y recuperase su maravilloso juego de los últimos años, la Roja tuvo unas horas libres y dentro de un rato estarán de nuevo en Nievino. ¿Lo de Busquets, Javier Raez, es precaución simplemente o hay que estar ahí atentos?
No, es precaución. Sufrió dos entradas, una en los primeros minutos, otra en la segunda parte. De hecho, acabó el partido, así que Busquets cambió a Alonso, que tenía tarjeta amarilla. Podía haber quitado también a Busquets y meter a otro jugador en el centro del campo, y no lo hizo. Así que, bueno, no está mal. Se fue cojeando por la zona mixta, como contaba anoche en el larguero Laura Martínez. Y por lo demás, tranquilidad, ¿no? Algún golpecito, lo típico de los partidos. Y lo más importante, la confianza que ha cogido el equipo. Es verdad que Irlanda era la perita en dulce, que es un equipo que le va muy bien el juego a España, le dejaba espacios, podía pensar Xavi, podía pensar Alonso, desplazamientos largos, Torres buscaba la espalda. Bueno, pues la verdad es que es un equipo honrado, orgulloso, pero limitado el equipo irlandés, y a España le ha venido muy bien. Croacia va a apretarnos y también quizás por ahí a la contra le podamos pillar. Y lo que quieren es cerrar todos los jugadores, es el asunto este de los posibles amaños o posibles acciones de buscar el 2-2 para dejar fuera Italia. Ellos se olvidan de Italia, España va a buscar la Euro, se olvida de que esté o no Italia en cuartos, octavos o donde sea. España, como digo, solo piensa en ella y eso es lo más importante. No hay jugadores lesionados, sí ha percibido, recordemos, están Torres, Arbeloa, Alba, y ayer también vio tarjeta amarilla Xavi Alonso, así que hay que tener cuidado porque en cuartos de final,
aunque habrá tiempo para analizar el once ante Croacia, las tarjetas y a lo mejor, pues no sé, ese problema de Busquets pueden condicionar el once o
bueno
o
no. ha cogido ya el carril, ¿no? Sí, puede haber algún cambio, pero va a ser difícil, ¿eh? Ha cogido el carril. Si te fijas, de los 11 hay 9 jugadores, iba a decir intocables, ¿no? Salvo lesión o sanción, hay 9 casi intocables, ¿no? Y luego ahí hay uno o dos que pueden bailar, el caso de Arbeloa y el caso de Sés. Ayer metió a Torres, dejó a Arbeloa y Juanfran sigue en el banquillo, y son los dos puestos que podrían bailar, pero por ejemplo Jordi Alba está enorme, los centrales perfectos, ese pasillo de seguridad con Xavi Alonso y Busquets también intocable. Iba a decir las bandas, los hombres que van por fuera y por dentro, Iniesta y Silva también intocable, Xavi Hernández como organizador, y la duda ahí en punta si jugar con un 9 fijo o un 9 falso y meter ahí a Sés, ¿no? Lo demás es que aquí son habas contadas, puedes hacer algún tipo de cambios, y Del Bosque me consta que le quiere meter a algún jugador más ahí, ¿no? Si el partido contra Croacia se pone bien en la primera parte, en la segunda meterá más jugadores para que vayan cogiendo un poco el ritmo de competición, pero es difícil, ¿no? Son 6 partidos tan solo si España llega a la final y es complicado ahí meter cuchara.
Lo veremos. Luego nos va a contar Laura Martínez la visita que han hecho los periodistas a la concentración de España, que hoy hemos visto las interioridades de la selección, pero vamos con el asunto del momento. El asunto es el pacto. Edu Polo, los jugadores hoy no atienden a la prensa, pero ya ayer después del partido dejaron claro que no quieren saber ni las cábalas, ¿no?
Sí, hemos escuchado antes a Gerard Piqué, como decía el larguero, como que si será un 2-2 será una casualidad, porque no van a salir a empatar y menos a buscar ese resultado. Nadie va a salir a especular, nadie va a pactar con Croacia un empate, van a salir a ganar y a buscar la primera plaza. Si te parece, antes de escuchar a los futbolistas, también podemos escuchar al míster, a Vicente del Bosque, que también era contundente cuando le preguntábamos sobre la posibilidad de pactar ese empate a 2 ante los croatas.
Hoy hemos tenido un ejemplo extraordinario de lo que es el prestigiar el fútbol, que han sido los jugadores de Irlanda y así como sus seguidores. Yo creo que ha sido un ejemplo maravilloso. Y nosotros también somos deportistas y creo que los croatas y nosotros intentaremos ganar los dos, naturalmente que saldremos a ganar. Yo creo que eso no hay ninguna cuestión que plantearse si nos interesa el 2-2 o el 0-0, además ni he hecho cálculos. Creo que lo que nos debe de interesar es ir a por la victoria y nada más.
Queda claro, por lo tanto, que España saldrá por la victoria, apuestan por el juego limpio, como también decían Javi Martínez, Sergio Ramos y Xavi Hernández.
Pero bueno, no, yo creo que eso no va con nuestro estilo, con nuestra cultura. Yo creo que, bueno, que tenemos que salir a ganar sin pensar en otra cosa y bueno, hacerlo como lo hacemos o lo intentamos hacer siempre.
Sí, bueno, ahora dependemos de nosotros, que es lo más importante, y la victoria nos daría ya la clasificación, evidentemente como primeros, y vamos a ver si el empate pues nos viene bien.
Ante Croacia la mentalidad no va a cambiar, vamos a salir a intentar conseguir el mayor punto que podamos lograr, y Croacia también está demostrando que es una buena selección y aquí quieren pasar todas.
¿Y en Croacia cómo lo ven? Robert Prosinecki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, Robert. Bueno, tú, que has sido un mito del fútbol croata y que conoces nuestro fútbol, ¿es posible el pacto o como dice todo el mundo, es imposible?
Ah, mira, seguramente es imposible, pero...
Pero te ha dado la risa. No tiene... Es imposible, pero no, te has reído, ¿eh?
Sí, nosotros queremos esto y seguramente que queremos pasar a la siguiente ronda, que es normal, como antes se ha dicho, todo el mundo quiere pasar. Seguramente que España es un favorito y seguramente para mí el mejor equipo que hay, ¿o no? Pero tú sabes cómo está en fútbol, puede pasar cualquier cosa en un partido. La selección croata tiene calidad, ha hecho de hasta ahora bastante buena Eurocopa, ¿o no? Pero España es totalmente un equipo diferente de todos y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Ganarle a España es muy difícil.
Ganar a España es muy, muy difícil. No solo Croacia,
cualquiera
selección del mundo no puede decir que puede ganar a España, porque no es solo favorito de grupos. Para mí es uno de favoritos de todo el torneo, ¿no? Y de toda la Eurocopa. Por eso va a ser un partido, yo pienso un partido bueno, pero seguramente España, yo no quiero que sea así, pero España está favorito, ¿no?
Sí, España favorito. ¿Y cómo crees que puede? Porque si, lo que está claro es que Croacia tiene que salir a por el partido, ¿no? A marcar. Y luego si en el minuto 30 de la segunda parte la cosa va 2-1, pues hay un gol que favorece a los dos, ¿no? Y ese escenario, a lo mejor sí es un escenario más factible.
Es escenario ideal para Croacia, ¿no? Pero bueno, mira, no sé cómo va a estar y cómo va a plantear Bilic para ganar, pero también necesitamos saber que no va a ser tan fácil que Italia va a ganar tan fácil Irlanda, porque Irlanda ha hecho de hasta ahora con dos partidos bastante malos. Yo no creo que puede hacer el tercero tan malo para que Italia gana con 2-3-0. Yo, con un empate para Croacia puede ser que va a valer. No necesita estar 2-2. Sí. Puede ser que 1-1 y pasa España y Croacia, ¿no?
Claro, claro. Total, ¿que tú crees que va a ser un partido donde se va a estar muy pendiente del marcador del otro encuentro, ¿no? Del de Italia e Irlanda.
Seguramente, pero también es de saber que España, como es favorito, pero también sabe si pierde el partido no va a ir.
Claro.
Eso, también vamos a ver cómo va a plantear Del Bosque el partido contra Croacia, ¿no?
Pues nada, nosotros a ganar, nosotros creo que a ganar. Robert, un placer.
Bueno, vale.
Un placer, muchas gracias, Prosinecki.
Vale, gracias, hasta luego.
¿Cómo se reía Prosinecki? Es que la situación tiene su intrínculo. Y los que se deben de ir poco, creo yo, son los italianos. Varsovia, Dani Garrido, ¿verdad?
Poca cosa, no se ríe mucho. Mira, en 2004 Galle, Italia tenía que ganar a Bulgaria, ganó, pero con un 2-2 en el Dinamarca-Suecia se fueron a la calle. Aquel partido comenzó con un golazo de Thomasson, ¿te acuerdas? Que adelantó a los daneses con un chutazo que entró por la escuadra. Empataron los suecos de penalti, Thomasson hizo el segundo, y en el 89, cuando Italia todavía estaba clasificada, llegó la jugada polémica, cuando al portero de Dinamarca se le escapó un balón clarísimo, muy fácil, que rebañó Johnson para marcar y mandar ya a casa a Italia. Enseguida estamos con Cerruti y con Romero, pero Lluís Flaqué, ¿qué tal? Lluís, muy buenas.
¿Qué tal, Dani?
Hoy se ha acercado Gaia a la zona de los periodistas italianos. Les ha desafiado, más incluso ha cazado por ahí algún croata. ¿Biscotto, non biscotto, Flaqué, qué dicen los italianos?
Pues están convencidos de que no va a haber biscotto, de que no va a haber pacto.
No va a haber pacto.
Dicen que España es campeona de Europa, que es campeona del mundo y que no se puede permitir el lujo de pactar un resultado que sería, no ayudaría a la imagen de España, dicen desde Italia. De parte también nos dicen que también es cierto que los italianos, con todo lo que está pasando, las apuestas en su país, quizá no son los idóneos para lanzar sospechas sobre posibles pactos. Escuchamos algunas opiniones.
Noi speriamo di no. L'Italia tutta ritiene che la Spagna, campione del mondo, non può accettare di fare un biscotto con la Croazia.
Non biscotto.
La Spagna è campione del mondo, la Spagna è campione d'Europa e quindi non può accettare un biscotto. Campioni come quelli spagnoli devono giocare per vincere, sempre.
Io onestamente non credo che la Spagna giocherà per pareggiare
non
contro la Croazia.
In
questo momento non possiamo lanciare sospetti di questo genere per quello che sta succedendo nel nostro campionato.
Ma speriamo che non ci sia questo biscotto, come si chiama qui in Italia, perché siamo convinti, come tra l'altro hanno garantito i giocatori spagnoli, che questo accordo non ci sarà e che la Spagna giocherà per vincere.
Io non credo nell'un pacto della Spagna e Croazia. Credo che nella questa partita la Spagna vincerà, perché la Spagna è in questo momento la formazione, la squadra e la rappresentazione più forte della Croazia.
Este último era Boris, compañero de la televisión croata, que dice que no va a haber pacto básicamente porque España va a ganar. Y lo dice él. O sea,
bueno,
que
pues
poco confía en los
claro,
suyos.
Flaky, los periodistas dicen non biscotto, por lo menos los que están aquí. Vamos a ver lo que dicen en la Gacheta, porque tienen una encuesta colgada en Gacheta de los Sport en la que el 64% de los italianos ahora mismo confían en la no clasificación de Italia para los cuartos de final. Ahí está Alberto Cerruti. Hola Cerruti, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto. A ver si nos escucha.
¿Sí?
Cerruti, Alberto, ahora sí.
Sí, te escucho, sí.
¿Biscotto o no biscotto? ¿Cómo lo ves?
Cerruti, o estamos atentos o pactamos el empate a dos, ¿eh? Cuidado.
Claro, eso está claro.
Sí, sí. No, bueno, los italianos temen el biscocho. Crema catalana sería.
Crema catalana.
Todos los del Barça que están en el equipo. Están asustados porque el antecedente del 2004 entre Dinamarca y Suecia todavía quema a Buffon y a todos los que estaban en el campo y afuera. Pero la verdad que desde mi punto de vista y de muchos en Italia, España es un equipo muy superior a Croacia, un equipo con prestigio, campeón del mundo, campeón de Europa, no puede hacer ningún arreglo. Entonces, primero Italia tiene que ganar con Irlanda y luego pase lo que pase, pero yo creo que en ese momento nadie en Italia puede sospechar de otros con todo lo que ha pasado en Italia con las apuestas clandestinas.
Alberto, una pregunta muy clara. Acaba de comparecer Cesare Prandelli, el seleccionador, y ha dicho que Italia no se puede entregar a la cultura de la sospecha. ¿Qué es lo que ha dicho el seleccionador sobre el posible pacto?
Prandelli es una persona rara porque siempre dice lo que piensa y siempre cree en los buenos sentimientos. Él ha dicho que Italia tiene que ganar, tiene que hacer sus deberes y no pensar mal. Pero Prandelli pertenece a una minoría. La verdad que la mayoría de los aficionados y quizá de los futbolistas piensan que puede haber un arreglo entre España y Croacia.
Oh,
esto es lo que piensa la mayoría de la gente.
Oye, Alberto, ¿cómo?
Prandelli no lo piensa porque es una persona seria, una persona rara en el fútbol italiano.
Yo
tampoco lo pienso porque conozco los españoles.
Pero
no puede esconder la verdad.
¿Crees que Buffon sospecha de su amigo Casillas?
No lo veo, eso no.
No, Buffon no sospecha. Ha dicho ayer al final del partido que España no puede hacer ningún arreglo. Pero Buffon hace pocos días dijo, hablando en general, que en el fútbol mejor dos heridos que un muerto. Así que ahora tendrá que arrepentirse porque es como si hubiese adelantado un posible arreglo entre cualquier equipo, sin referirse a España, por supuesto.
Mejor dos heridos que un muerto. Bueno, pues sí. Vamos a ver qué pasa el lunes.
Cerruti. Mejor dos heridos a dos, añado yo, ¿eh? Dos heridos a dos.
Bueno, diles a los...
dos a dos.
Diles a los italianos que en el Hotel de España se aceptan regalos, nada más.
Y los periodistas también.
De acuerdo. Pasteles.
Un abrazo, algo más caro. Un abrazo, Cerruti.
Un abrazo, Cerruti.
Un abrazo, hasta pronto.
Qué grande, Cerruti, que además estaba dando la cara en la Gacheta. Y hay un tío que tiene buen olfato en la cadena SER, que ayer estuvo en Poznan, siguiendo el partido para carrusel entre Croacia e Italia. Y luego tuvo, bueno, pues el placer de charlar con ambos, con italianos y con croatas. Y vamos a ver a qué le huele el partido a Antonio Romero, que ya ha regresado de Poznan y está en Varsovia. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bueno, un placer que todavía me dura, ¿eh?
Hombre, sí, sí, te dura y te perdura, porque sacaste buenas cosas de un jugador de cada equipo, ¿no?
Sí, la verdad que tengo que decirle a Alberto Cerruti que nada más terminar el partido, una cosa es lo que decían los futbolistas italianos, que son los reyes del trile, cuando se le ponía un micrófono delante de la boca en la zona mixta, o el mismo Prandelli, que evidentemente tiene pinta de caballero, en la zona mixta del estadio de Poznan, y otra muy diferente, el sentimiento que había en la zona de periodistas, donde la mayoría pensaban así de pronto y con el corazón del empate en la mano, que España y Croacia iban a pactar en la última jornada. O sea, yo creo que ellos están diciendo públicamente una cosa para presionar a que el pacto no se pueda hacer, pero realmente pienso que si los periodistas italianos estuvieran en la piel que estamos ahora los periodistas españoles, seguramente la mayoría de ellos le dirían a sus futbolistas empatar a dos y dejar fuera a España. Pero bueno, la historia es que España, con Vicente del Bosque a la cabeza, no quiere saber de pactos. y eso solo te queríamos trasladar a dos futbolistas importantes de cada selección, fundamentalmente porque eran los únicos que hablaban castellano. Primero, Thiago Mota. Mota, ¿va a haber pacto o no va a haber pacto?
No me lo creo. Creo que a este nivel somos todos profesionales y creo que cada uno entrará en campo para hacer su trabajo de la mejor manera posible.
Mota, que no cree en el pacto, por lo menos de puertas hacia afuera, dice que conoce a España y a Croacia y que eso no se da en el fútbol profesional. ¿Qué piensa Iván Rakitic? Juega en el Sevilla, es colega de Álvaro Negredo, es colega de Jesús Navas y para más inri, su novia es sevillana y se le ha pagado este acento andaluz. ¿Pacto o no pacto, Rakitic?
Yo creo en ese, en esta Eurocopa no es posible algo así, pero si dicen la gente de Italia, donde sabemos dónde hay ese problema, vale, está bien.
Así que se callen los italianos, sí. Que se callen los italianos, que son los que menos pueden hablar de este tema. Te digo una cosa, Gallego, sensación. Yo creo que España no va a querer oír ni hablar de pacto, pero por lo que pudimos hablar con periodistas croatas y con algún jugador croata, no lo van a decir públicamente, pero si algún emisario español les ofrece el 2-2, firman ahora mismo.
Hombre, vamos, vamos.
Con los dientes.
Se lo hemos dicho a Prosinecki y se ha tirado de risa, pero rápidamente. Lo que pasa es que no es lo mismo pactar un 0-0 que pactar un 2-2.
Muy
tiene que ser
un 2-2,
un escenario como el que le decíamos a Robert. Pues eso, que va el partido 2-1, minuto 30 de la segunda parte, hay cuatro miradas, pumba, ya está, ¿no? Pero es difícil.
Bueno,
es difícil.
Eso que se la coma el portero, como en lo que te ha relatado Dani, en el 2004, es lo que tienen absolutamente grabado todos los futbolistas y todos los periodistas italianos, sobre todo los veteranos. Que decía, uno me decía textualmente, sí, nosotros somos los que hacemos trampas, pero luego los que lo llevan a la práctica son los suecos y los daneses.
Bueno.
O sea, que eso lo tenían muy, muy clavado.
Los españoles dicen que no. Los italianos están temerosos y, aunque no lo dicen públicamente, nos ha confesado Cerruti que están giñados. Los croatas lo verían bien y bueno, y se van a arrimar. ¿Qué dice el pueblo español, que es el que manda realmente la selección? Vamos a empezar.
¿Y España qué? ¿Otra vez campeón de Europa, no?
Nunca. Hay que ir a por la victoria.
El objetivo es ganar. Como vayas a pastar, pierdes.
No, porque hay que jugar al fútbol.
Hay que hacer las cosas legalmente. Sin tanto tiquitaca y más tirando puertas.
Nada de pastor.
Por supuesto que no.
Pues no, yo creo que deberíamos ir a por la victoria.
O sea, que ganar, coño, ¿no?
No, debes ganar siempre.
Da igual, nos los quitamos después también.
No, porque sería muy triste.
No creo que debemos ganar.
No debería buscar un empate así disimulado.
Nada. Ganamos y primero de grupo.
Que Croacia es más fuerte que Italia, casi.
No, hay que ir a muerte, somos España.
Sí, que se haga ganar y se deja de rollos.
Bueno, esto ha sido un aperitivo, pero la audiencia del programa en directo va a decidir si hay pacto o no hay pacto. Antonio José, desde Granada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí escuchando.
¿Pacto o no pacto?
No, yo para mí nada, ¿eh? España campeona de Europa, campeona del mundo y tenemos que barrer a todos los rivales y de pacto nada.
Lo de barrer a todos los rivales tampoco hay que ponerse en esa exigencia, ¿no?
Hay que barrerles, claro que sí.
hay que barrerles. De todas formas, yo no quería fastidiar un poco el tema, pero yo, según estoy viendo, si Italia gana por 3-0, por ejemplo, yo creo que se queda fuera Croacia, ¿eh?
Que el triple empate cuentan los goles marcados entre los tres equipos. Italia...
Vale, que no es la diferencia de goles.
Claro. Los goles marcados entre los tres equipos, sí, claro. Ese 2-2 deja a los italianos fuera. Pero Antonio dice que no tiene que haber pacto.
No, yo para mí no. Yo tenemos que... España no puede entrar en esa historia. Tiene que disputar el partido y a ganarlo y acabar con la cabeza alta.
Un abrazo, Antonio. Gracias. Venga, por escuchar.
Vale, hasta luego.
Rafa, desde Gijón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pacto o no pacto?
Sí, yo creo que tiene que haber pacto, pues no. Porque por dos razones fundamentales. Primero, porque nos quitamos un rival peligroso como es Italia, porque Italia está jugando bien, primero está jugando bien y a medida que vaya avanzando la clasificación, Italia tiene pinta de jugar mejor. Y a mí me duele decirlo, porque yo soy italiano, soy español, pero me gusta mucho la selección italiana.
Pero
hay que eliminar a Italia.
Muy bien.
Comparto.
Pragmatismo.
Segunda razón. Los croatas son altos, fuertes y unos cachos paisanos del copón. Y nosotros somos pequeños y pitufinos. Se nos puede complicar el partido. O sea que un empate les viene bien a ellos, nos viene bien a los otros. Tan amigos y nos vamos de vacaciones.
Ahí está, lo has explicado perfectamente. Un abrazo, Rafa, gracias por escuchar.
Venga, a vosotros.
Otro Antonio, desde Palma de Mallorca. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos empate a uno. Para ti, ¿pacto o no pacto?
No pacto. En primer lugar, porque somos españoles. Y en segundo lugar, porque, como decía ayer José Ra, creen más que son, que todos son de su condición. Y punto. Aunque Italia se merece que le hagan este mucho más por mafiosos y por porque ellos sí nos joderían a, ay, perdón, ellos sí nos fastidiarían a nosotros.
Lo hemos entendido perfectamente, Antonio. Pero aún así,
sí, pero si se da el 2-2, me vendría de pelda, disfrutaría como un enano. Y mido 1,90 m.
Un abrazo, Antonio, muchas gracias. Así que 2-1 por ahora para el no pacto. Magdalena desde Toledo. Magdalena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted dirá?
Pues no pacto.
No pacto. ¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque somos superiores y no tenemos por qué tenerle miedo ni a Italia ni a nada. Aunque yo pienso que a mí me gusta mucho más Croacia que Italia, pero vamos, que no, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a ninguna selección. Somos los campeones del mundo, los campeones de Europa, y siempre hemos tenido pundonor y siempre hemos ido con la cabeza por delante y nada. No pacto y a ganar.
Y le voy a hacer una pregunta, Magdalena. Muy ¿Y si en el minuto 2-1, en el minuto 30 de la segunda parte, vamos perdiendo 2-1, les decimos, oye, pactamos el 2-2.
Tampoco pactaría.
Tampoco, ya está, no. Lo ha dejado claro. Magdalena, muchas gracias.
Un beso, ti,
un beso muy fuerte.
Una grande.
Y el último, Ismael, desde Calatayud. Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pacto o no pacto?
Igual que dijo Ortega y Gasset, España y yo somos así, señora, creo que el Vicente, pues, en su mentalidad con sus futbolistas, no creo que haya pacto.
Que no, entonces, ¿no?
Claro. Seguramente que no, porque España pues tiene...
Es que ese seguramente deja puertas abiertas, ¿eh?
Sí, sí.
No. España va a ir seguramente y la mentalidad de los futbolistas no van a dejar, aunque siempre Italia está que se mete, no, siempre ha sido así. Oye, ¿te voy a decir una cosa?
Dime.
Digo, yo tuve la suerte de jugar contra... el Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Y no pactaste, pues sí. No pactaste ni el resultado,
no,
ni
no
nada, ¿no?
Nada, y salieron a ganar y punto.
No,
palmaron,
ahí no hubo pacto. Nada. Bueno, Ismael dice, claro, que tampoco hay pacto. Ha ganado 4-1. Gracias, Ismael.
Oye.
Dígame usted.
Te voy a decir que tuve la suerte de jugar contra el Real Club Deportivo Español de Barcelona cuando jugaba Urruti, Jog, Arabí, Escalza, Roberto Martínez, el Fernando Molinos.
Gran equipo,
su portero.
Gran equipo. Gracias Ismael. Gran equipo, es que nos come la desconexión, como dice Marcos habitualmente. 4-1, Dani, no va a haber pacto, pero vamos a seguir hablando mucho de ello.
Si el pueblo decide que no podemos ir al pacto, es que no se puede ir. O sea, sin el apoyo popular no podemos ir a pactar un empatado. Está clarísimo.
Laura Martínez Nievino, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y tú ves pacto o no?
Yo no veo pacto de ninguna manera. No. Lo dejo claro, del Bosque, los jugadores. Pero me mola que Italia esté tan pendiente de todo lo que hacemos. Me encanta.
Sí, sí. Bueno, y hoy habéis visto el hotel de la selección por dentro. ¿Mola?
Sí, está bien. Bueno, es muy cómodo y práctico porque tienen el campo de entrenamiento delante. Lo único que la estética un poquito del hotel, ¿no? Por dentro nos recordaba a la España de los años 70. Hemos mantenido una conversación en el coche, los enviados especiales cuando volvíamos. Y decíamos eso, las moquetas como eran, las lámparas y tal, pero bueno, lo tienen, la verdad es que muy bien acondicionado para pasar ahí las horas libres, con una sala de juegos donde tienen un Scalestric, tienen un ping-pong.
¿Quiénes son los buenos al Scalestric? Iniesta dicen que es el más rápido, ¿no? Como sí, en el campo, igual.
A mí lo que me han dicho es que el Scalestric fue novedad el primer día y que todos el primer día estuvieron ahí un ratillo jugando y tal, pero que luego lo han dejado un poquito de lado, que seguimos con el tema del parchís y de la pocha. Que en eso sí que hay grupos y, bueno, pues es donde emplean más tiempo en vez de... Porque también tienen la PlayStation, tienen futbolines, cosas para poder hacer. Pero lo que hay realmente donde van las luchas importantes es en la pocha y en el parchís. En la pocha ya te puedo decir que encabeza ahora mismo el juego Iker Casillas, que está ganando. El segundo sería Llorente. El tercero Reina, y quien está perdiendo por goleada en la pocha es Gerard Piqué.
Sí, que sí, que va primero, el nivel es bajo.
¿Sí?
Ya te lo digo.
Porque es malo Iker jugando a la pocha.
Bueno, pero es que
no hay mucho nivel ahí.
A los del Barcelona les va más el parchís, ¿no?
El parchís, sí. De hecho, en los viajes del Barcelona les vemos siempre a los jugadores jugar al parchís, y por eso ahora cuando coinciden aquí en la selección, mira, Piqué ahora se ha integrado a la pocha, pero sí que en el parchís encontraríamos a otros jugadores como Xavi, como Busquets, como
el parchís del iPad, que no piense la gente va con el parchís con el tablero bajo el brazo,
no,
con el parchís del iPad.
Que lo bonito es el parchís debajo del brazo, es que lo bonito es el tablero.
Eso es muy hortera lo de en el iPad del parchís, tiene que ser el parchís de toda la vida.
No, van en el avión, cuando van jugando en el avión,
es práctico.
Es muy difícil,
se caen las fichas y se pierden los dados,
las turbulencias,
es muy cómodo hoy día.
En el avión vas
a pintar en el baño del avión, no pasa nada.
En el avión no comes 40, no 20 por la presión, dicen además.
Bueno, ¿y qué más te ha gustado del hotel, Laura?
Bueno, sobre todo la comodidad de las instalaciones. Se llamaba mucho la atención en el pasillo donde están alojados todos los jugadores, que las habitaciones tienen todas en la puerta una pegatina con el nombre del jugador y su fotografía. Entonces hemos visto la disposición de las habitaciones. Las dos primeras están en la tercera planta, las habitaciones de los jugadores, y estaban Xavi y Quer Casillas ahí presidiendo el pasillo. Y luego sí que estaban ubicados un poco por los que son más amigos, los que coinciden en Barcelona. Ramos tenía delante a Navas.
¿Pero quién estaba al lado de Xavi, Laura?
Iker.
¿Quién lo ha puesto esa habitación ahí al lado? ¿Mourinho?
Exactamente. Ah. Seguramente ha sido Mourinho.
Cuando se entere Mourinho.
La distribución la ha puesto Mourinho. Xavi al lado de Iker.
Errarse en todos los programas se acuerda de Mourinho, ¿eh?
No, no. Es un toque. Bueno, te digo una cosa. No es muy difícil, Jesús. No es muy difícil acordarte de él, porque tiene ahí un remanente todo el año y te va saliendo. Eso
claro,
no es fácil.
Claro, es normal.
El remanente lo tienes.
No, pero Jesús, para quien lo quiera ver, hemos colgado ya fotografías en la fotogalería de la página web de la cadena SER, cadenaser.com, que ahí pueden ver las
fotografías.
He visto
una de unos cojines con la bandera de España muy chulo.
Ah, sí, ¿ese te ha gustado?
Traeros algunos, porque eso luego ya lo regalan cuando termine la concentración.
Vale, estaban Maroto y Matallanas ahí haciéndose fotos. Yo les digo, sí, sin problema.
Muy bien, compañeros, la información de la selección la vamos a cerrar con las redes sociales del programa. Ayer estuvo la gente activa en Twitter y en Facebook, los internacionales después de ganar, y hoy toca el Twitter del otro Sergio Ramos.
Ea, ya se nos ha pasado lo de Italia, ¿no? ¿Has visto qué rápido que llegó? En cuanto nos pusimos ahí, pim, pam, pum, es que no hay quien nos pare. 4-0, no 4-1, que alguno por ahí se equivocó en el Facebook.
Sí,
¿eh?
Hubo uno que puso que eras tú, ¿no eras tú o no?
Era yo, hombre, que será un fucker. Se dice así, ¿no?
Fucker no.
Un fucker.
Fake.
Un fake.
Fucker es otra cosa, ¿eh?
Vale. No sé ni lo que es, pero bueno, vamos con el tuit. Que me quiero echar una vigina de siesta, Gallego, va. Venga. Ya hemos regresado a Nievino, que nos han recibido con una ovación torera la gente del hotel.
Hola ahí.
Ahora prepara el partido el lunes con Croacia, que por ahí se dice que si nos valen los dos patitos.
¿Cómo que los dos patitos?
Si le llegó el 2-2.
El 2-2.
Que
los
pasamos
dos patitos,
nosotros
claro,
primero,
sí.
Los croatas segundo y dejamos fuera a Italia, ¿no? Sí. A ver, yo no soy partidario de enredos de estos, ¿no? Además, yo no sé cómo lo vamos a arreglar con ellos si yo no tengo ni pajolera idea de croata, ni de serbio, ni de estas cosas.
Va a estar chungo,
Y no es cuestión de estar todo el rato señalando con las manos el 2-2, que sería dar el canto.
Hombre,
¿no?
La gente se iba a coscar con eso.
Mejor sería decírselo cantando,
sí,
¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Esa de 22.
Esa la pillan, sí. Yo creo que al final lo mismo. 3:42, especial Eurocopa Láser.
Ahora las botellas de vidrio de Coca-Cola y Coca-Cola Cero regalan premios diarios de 3.000 euros. Pide en el bar tu botella de vidrio. Envía el PIN code del reverso de las etiquetas promocionadas y prueba suerte. Infórmate en coca-cola.es. Eurocopa 2012. Cadena SER.
SER Madrid Sur. 94.4 FM.
Cafetería Centro, con las mejores hamburguesas, sándwiches, bocadillos, de la casa, pechuga de pollo al champi y al curry. En Fuenlabrada, Cafetería Centro, con una gran terraza para este verano. Cafetería Centro, calle Francisco Javier Sauquillo 29, Fuenlabrada.
Fiat Professional, la gama más premiada de Europa de vehículos comerciales, presenta los Professional Days. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de los motores diésel multijet, aire acondicionado y radio CD desde solo 8.400 euros. Solo 500 unidades. Corre a tu concesionario más cercano. Fiat Professional, hablamos con hechos.
Autopérez del Sur, carretera de Toledo, kilómetro 17.400, Fuenlabrada. www.autopérezdelsur.com.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas. Yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes. Un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento. Y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
Restaurante La Cepa y La Bellota, las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
En la cadena SER, Eurocopa 2012.
Queda un cuarto de hora para llegar al final. Hoy en la Eurocopa tenemos dos partidazos, Dani. 6:00 p.m, Ucrania-Francia y 9:45, Suecia-Inglaterra. Es la segunda jornada de este grupo y hay que ver por dónde van las cosas, ¿no?
Bueno, si Francia e Inglaterra no ganan los partidos, se lo van a ver ya muy mal en el resto de Eurocopa. Hay que decir que en Ucrania está todo el mundo absolutamente entregado a Shevchenko. Un buen duelo generacional, como dices, con Benzema, que se espera. Y en esa conexión con Fran Ribéry, ese partido es a las 6 en Donetsk. Habrá muy buena entrada, estará lleno absolutamente el Donbass Arena. Y en Kiev, Suecia e Inglaterra. Ha tenido algunos problemas durante las semanas Zlatan Ibrahimovic, pero bueno, va a jugar sin ningún problema. Y parece que Hodgson podría hacer algún cambio, sobre todo el centro del campo en adelante, porque a pesar de que Inglaterra estuvo más o menos seria ante Francia, mostró muy poco mordiente, sobre todo en ataque. Bueno, vamos a tener carrusel desde las 6:00 p.m. y vamos a dar evidentemente los dos partidos. Galle,
un abrazo, Dani, buen carrusel.
Un abrazo.
Más allá de la Eurocopa, el gran protagonista del día es Tito Vilanova, entrenador del Barcelona desde esta mañana, que es cuando ha firmado su contrato en presencia de Sandro Rosell y Andoni Zubizarreta. Y luego ha dado su primera rueda de prensa como primer técnico azulgrana. Albert Gimol, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Sí, serio, pero cómodo, podríamos decir. Hemos visto a Tito Vilanova con las ideas muy claras de lo que tenía que decir.
Realmente ha estado serio, la verdad.
Sí, es su manera de ser, es su carácter, pero a la vez se le ha visto cómodo cuando no ha leído. Al principio sí que ha leído en su primera intervención, pero luego cuando ha explicado sus ideas, como te decía, muy claro. Sabe muy bien lo que significa ser entrenador del Barça y se le ha visto con un camino claro. No cambiar muchas cosas, seguir con el modelo que Guardiola y él, y en esto ha hecho hincapié, llevaron a cabo en estos últimos 4 años. Un Tito Jesús que ha dejado las cosas claras desde el inicio. Si Guardiola le hubiese pedido que no fuera entrenador azulgrana, él no hubiera aceptado, porque les une una gran y profunda amistad. Y reconoce Tito que en todas las comparaciones con Pep, él pierde.
No es, y había una posibilidad que...
Solo había una posibilidad para que yo fuera entrenador del Barça, que Pep Guardiola me animase a serlo y él descansara. Si él se hubiera ido a cualquier otro equipo, yo no estaría aquí. Nuestra relación es perfecta. Todas las comparaciones con él las pierdo. Todas. No ganaré ni una. Pero no he venido aquí para competir con él. He venido para hacer mi trabajo.
Muy claro, el mensaje que lanzaba Tito Vilanova.
Muy claro, una gran frase que se habrá pensado mucho, sí. y que había que decir, evidentemente.
Venía preparado con este discurso, con estas ideas que quería dejar sobre la mesa. En lo deportivo, Jesús, Alves es indiscutible, lo ha dejado claro, no hay especulaciones sobre su salida. Keita se quedará si el jugador quiere y habrá muy pocos cambios en la plantilla. Se cuenta con Cuenca y también con Cristian Tello, subirán futbolistas también de la cantera, y solo dos fichajes, ambos detrás, como siempre hemos dicho aquí, no se fichará ningún delantero.
En principio sí que hay la idea de traer un lateral izquierdo y de traer un central. Arriba, la idea en estos momentos no es traer a nadie más. Creo que el año pasado fue un año complicado porque jugadores como Villa estuvieron lesionados, Alexis también tuvo lesiones importantes, Pedro también tuvo lesiones, aparte que contamos con Tello y con Isaac Cuenca.
Muy claro, muy, muy pocos cambios.
Bueno, muy pocos cambios en el Barça. Jordi Martí, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más allá de ese look diferente que tiene Tito a Guardiola, aquí sí que pierde un poco, porque Tito va un poco más serio, un poco más formal, ese look moderno que tenía Guardiola, esas corbatas, ese... Más allá de eso, ¿qué te ha parecido la presentación oficial de Tito Vilanova?
Bueno, la presentación en sociedad, esta puesta de largo, ha provocado satisfacción, ¿no?, entre la hinchada. Como decía Albert Gimós, por la convicción, por la determinación con que Tito Vilanova hace el despliegue de sus planteamientos futbolísticos. Y en efecto, él mismo ha reconocido de manera humilde que comparaciones con Pep, las justas, porque las va a perder todas, incluso las de la vestimenta. Pero, sin embargo, Tito Villanova en su presentación en sociedad da garantías de continuidad en la fórmula, en el éxito que ha encumbrado a Barça en estos últimos años. Él mismo ha venido a reconocer que él ha participado de todas las grandes decisiones que han tomado conjuntamente con Guardiola. Por lo tanto, quien espere cambios en el juego no los tendrá. Se va a mantener la misma filosofía, el mismo estilo, el mismo camino que ha llevado al Barça a estos 14 títulos tantas veces nombrados.
Bueno, yo creo que en el juego y demás no había ninguna duda de que poco iba a cambiar. Las dudas que podía generar Tito en cuanto a la comunicación tan importante en un club como el Barça, sobre todo teniendo en cuenta el papel que había desarrollado Pep Guardiola, pero fíjate, hoy me ha gustado de la comparecencia de Tito la seguridad que ha mostrado en todas las respuestas. No le he visto ni un atisbo de duda cuando se le ha preguntado por Guardiola, por lo que pasó, por los rumores. Le he visto muy seguro y yo creo que es también muy necesario que transmita eso en sus mensajes, ¿eh?
Sí, esto es fundamental. Además, yo creo que también es fundamental que Tito Villanova se dé cuenta de que él no puede interpretar todos los papeles, todas las teclas que tocó Guardiola. A él le toca ser el entrenador del Fútbol Club Barcelona y corresponde a otros, Jesús, dar un paso al frente. Por lo tanto, comedido, pertinente, ajustado, oportuno en todas y cada una de sus respuestas, insisto en que la presentación en sociedad de Tito Villanova ha dejado un excelente sabor de boca por la convicción, como tú decías, con la que traza sus planteamientos. Por lo demás, en fin, ha dejado, como tú dices, muy claro cómo fue el proceso de sustitución de Guardiola, en el que hay mucha gente que ha querido ver más de tres pies al gato, y él ha dicho que en absoluto, que fue el propio Pep el que le dejó entrever que el Barça le perseguiría como entrenador en el caso como fue de que Pep lo dejara. Por lo tanto, yo creo que hoy ha sido un excelente comienzo de Tito Villanova.
Y se ha quitado la pregunta de Mourinho, pero así, en un pispás.
No tocaba,
¿eh?
Jesús, no tocaba. Era una pregunta que ya llegará, ha dicho él, en próximas ocasiones, pero hoy lo que tocaba era fijar sus ideas, fijar su planteamiento futbolístico y responder con toda determinación a preguntas como la de Alves, ¿no? Uh-huh. Con la de Alves, por ejemplo, el tema de Alves, que ha sido uno de los temas que en estas últimas semanas parecía que estaba en cuestión su continuidad, ha dicho que no, que Alves se queda, que es uno de los más importantes y que por lo tanto cuenta con él. Me ha parecido muy, en fin, insisto, con mucha determinación y mucho coraje en cada una de sus respuestas.
Un notable en la presentación, luego ya iremos viendo.
Correcto.
Un abrazo, Jordi.
Igualmente para ti.
Albert, y sobre la atención a los medios, Guardiola no daba entrevistas, solamente hablaba en rueda de prensa. ¿Ha dicho cómo va a ser la política de comunicación del nuevo entrenador del Barça o no?
Sí, el tema de las entrevistas individuales no lo ha especificado, pero en cualquier caso ha dicho que seguirá con el modelo que él y Guardiola, y en esto ha hecho muy hincapié, ya pactaron, que las decisiones que tomaba Guardiola eran siempre con él mismo y por lo tanto seguirá viajando el mismo día al partido, con pocas entrevistas o ninguna por su parte, y con los jugadores, podríamos decir, encerrados en el búnker azulgrana sin muchas entrevistas individuales. Uh-huh. Habrá lo mismo para los periodistas.
¿Y el organigrama técnico cómo queda?
Jordi Roura será el segundo entrenador, también Aureli Altimira será el preparador físico, sustituye a Lorenzo Buenaventura, y falta por saber al sustituto de Juan Carlos Unzué, del preparador de porteros, pero el segundo ya lo tiene Jordi Roura.
Un abrazo, Jimos.
Otro.
Mañana es la final, la finalísima del ACB, último partido, el que decide el título en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid. Esta madrugada hemos tenido el segundo partido de la final de la NBA en Oklahoma, donde está nuestro compañero Anthony Daimiel. Hola, Daimiel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, bien. Ya haciendo maletas para desplazarme a Miami, ¿no? La final se desplaza a Miami desde Oklahoma City. Y el domingo por la noche, madrugada del domingo al lunes a las 2, será el tercer partido después de que llegara la victoria anoche de Miami Heat aquí en el segundo partido.
Bueno, en el primer partido Durant dio una exhibición, ayer se cargó de faltas pronto. ¿Qué pasó para que Miami, sin un estelar LeBron James, ganara ese segundo partido y empatara la eliminatoria?
Bueno, pasó que hizo un gran partido de conjunto Miami Heat. Empezó el partido con un nivel defensivo extraordinario. Empezaron con un parcial de 8-25 para Miami. Se llegó a poner 17 arriba, su máxima ventaja en el partido. Y bueno, pues luego a partir de ahí tuvo muchas dudas Oklahoma, como decías, con las faltas de Kevin Durant, que seguramente le quitaron 4 o 5 minutos de juego. Puso un quinteto muy pequeño en pista Scott Brooks, el entrenador de Oklahoma, y Miami a través de Wade, 24 puntos, LeBron LeBron James, que llevaba 26 al finalizar el tercer cuarto, sin batir metió 5 triples, y Chris Bosh, que volvió a ser titular, hizo 16 puntos, 15 rebotes. Aguantaron hasta el final, porque Oklahoma metió 29 puntos en el último cuarto y a punto estuvo de llegar a robarle el partido a Miami, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal Ibaka? ¿Cómo le estás viendo en estos dos primeros partidos, el español de Oklahoma?
Bueno, ayer sí se fue a sus números habituales en tapones. Puso 5 tapones en los 29 minutos que estuvo en pista, pero yo le veo algo frustrado. Yo creo que tanto él como algún otro jugador de Oklahoma City no están muy convencidos ni muy a gusto con el juego del base Russell Westbrook, ¿no? Piensan que no comparte mucho el balón, que al final se las juegan todas entre Durant y Westbrook, y que eso les pudo costar el partido ayer, ¿no? Vamos a ver si mejoran, si se unen un poco más los Thunder, y bueno, pueden robar algún partido allí en Miami. Ahora tiene toda la pinta, Jesús, que la serie se puede ir larga, que se puede ir a 6 o 7 partidos, porque es muy difícil que un equipo gane 3 partidos seguidos, aunque Miami los vaya a jugar en casa.
Bueno, Miami, después de esta victoria, un pelín más favorito sí que es, ¿no?
Seguro, seguro, porque ahora tiene la ventaja de campo. Y bueno, aunque no es tan caliente el público en Miami como aquí en Oklahoma City, pero ellos deben ser mucho mejores en casa, ¿no? Pero también es verdad que anda un poco justa la plantilla de Miami. Ayer necesitaron a 4 jugadores a máximo rendimiento para vencer, y para vencer por 4 puntos aquí a Oklahoma. También vamos a ver la madurez y la mentalidad de un equipo muy joven, cómo responde fuera de casa en una final.
Muy bien, pues nada, buen vuelo, ¿no? Porque esto es un
viajecito. Sí, son 2 vuelos. No hay vuelo directo, aunque os parezca mentira. Vamos primero a Atlanta desde Oklahoma City y luego cogemos Atlanta-Miami.
¿El próximo cuándo es?
El domingo por la noche, madrugada del domingo al lunes a las 2.
Allí estaremos, que dormir es de cobardes. Un abrazo, Daimiel, para todo
el
equipo.
Un abrazo, chao.
Y en el día de hoy se ha hecho oficial que el Estudiantes, a pesar de haber descendido en la cancha por un problema burocrático del Canarias, puede ser equipo de la ACB la próxima temporada de la Liga Endesa. Marta Casa, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, lo ha comunicado la Liga ACB, comunica al Canarias que no va a participar en esta Liga Endesa 2012-2013 al no haber presentado la documentación y al no haber pagado el canon y las cantidades que tenían que pagar para poder participar en esta competición, unas cantidades que solo del canon de inscripción rondaban los 3,5 millones de euros, y que la cifra en total se iba casi a los 8 millones de euros, una cantidad que el Canarias no ha podido hacer frente, y por ello se acababa el plazo anoche a las 12, el 14 de junio a las 12 de la noche, no se ha presentado la documentación, y por tanto, de acuerdo con la normativa de la ACB, la plaza vacante que deja este equipo que no puede ascender se la queda el mejor situado de las posiciones de descenso de los que han terminado esta temporada, en este caso, el ASEFA Estudiantes, que ya ha recibido el comunicado de la Liga ACB y en breve lo va a hacer oficial, que la próxima temporada va a estar también en la Liga Endesa ACB 2012-2013. Y ojo, Gallego, porque no puede ser el único, porque el Menorca, el otro equipo que ha ascendido de la Decooro, también atraviesa graves problemas económicos, por lo que podría ser que tampoco pueda ejercer su derecho a ascender, y el Blancos de Rueda Valladolid, el último clasificado de la temporada pasada, también se quede en ACB.
Lo contaremos, lo sentimos por el Canarias, nos alegramos por Estudiantes.
Eurocopa 2012, Cadena Ser.
En Furgocar A42 tenemos lo que buscas, por eso compramos y vendemos todo tipo de vehículos, siempre con máximas tasaciones y más de 100 vehículos en stock. Somos la elección perfecta para tu empresa o para tu primer coche. Furgocar A42, carretera de Toledo, kilómetro 18100, 91-642-2124. No lo olvides, tu coche en Furgocar.
Diviértete y aprende en el campus de verano del Baloncesto Fuenlabrada. Entrenamientos, competiciones, piscina y actividades de tiempo libre en las magníficas instalaciones de Ávila. Pensión completa y transporte en autobús por tan solo 340 euros. 2 turnos durante el mes de julio. Infórmate y reserva en las oficinas del Club Baloncesto Fuenlabrada o en el 91-608-5714. Campus de verano del Baloncesto Fuenlabrada.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este viernes 15 con La Magia de El Barón. Y el sábado 16 con la Canción Española de Ana María Cervantes. Reservas en el 91-814-2312.
En la Cadena Ser, Eurocopa 2012.
Bueno, nos queda un minuto. España va bien, como hemos abierto el programa. Aunque bueno, por ejemplo, en la Volvo Ocean Race, que es nuestra competición, la que de verdad nos llena, tenemos
Jorge
Escorial, malas noticias para el Telefónica, que madre mía, de verdad.
Sí. Ha roto el timón de babor. Es decir, había roto el de estribor esta pasada madrugada
habían usado el de repuesto, pero es que poco después se ha roto el timón de babor, con lo cual han perdido esa primera posición. Estaban llegando a Lorient, estaban tan solo ya 500 kilómetros, iban primeros, y les han pasado todo, se han quedado quintos, todavía no han llegado a la línea de meta, y lo peor de todo es que ha ganado el Groupama, que ahora mismo lo tiene muy fácil para llevarse la Volvo Ocean Race. Saca 28 puntos de distancia ahora mismo al Telefónica y hay 31 en juego. Bueno, con la regata, este entrenamiento el día antes son 35-36 puntos, pero está muy difícil. Muy mala suerte con la con el timón de babor, de estribor, estos vientos que llegan y...
Se te rompe el timón y...
Sí, ahí me ha pasado tres veces ya alguna vez.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Felices, que España va bien en lo deportivo. Un abrazo y un saludo de Gallego. Adiós.
Palacio.